suficientemente bien. Pues fue a un alcalde de Madrid por casualidad, no voy a citar el nombre, solo voy a decir que no era un alcalde electo, le tocó ser alcalde un poco por casualidad, pero aprovechó Lambón para decir que después de todo nuestra visión sobre el asunto debía de cambiar. Y entonces yo recordé varias cosas que son las que quiero contar aquí. ¿Cómo debería de cambiar? Esta persona se refería a esto diciendo, bueno, la prostitución debería ser legalizada. Y yo recordé algo que es lo primero que hay que saber, es la prostitución ha sido legal siempre. Y no sería ninguna novedad en el caso de la prostitución decir que hay que hacer que la prostitución sea legal, porque es que siempre ha sido legal. Esto es, allí donde ha existido prostitución, la prostitución ha sido legal y admitida. Y aquellos que podían obtener recursos de la prostitución, lo que se veían era obligados a compartir esos recursos con el tipo de poder que hubiera. Quiero decir que es igual la prostitución, pues en una sociedad poco urbana o poco desarrollada que en las grandes sociedades urbanas, donde ya más aparece, seña bastante de la existencia de prostitución, nada menos que en el creciente fértil. Es decir, allá donde existen los orígenes de la civilización, allí vamos a encontrar prostitución. Como esto es así, alguna gente especialmente ingeniosa, pero no muy rápida, o por lo menos, digamos, con un espectro limitado, siempre dice, claro, si es lo que decimos nosotros, que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. No, no, el oficio más viejo del mundo es sacar dinero de las prostitutas. Es decir, el oficio más viejo del mundo es ser proxeneta. Es un oficio antiquísimo. De hecho, en las ciudades de Babilonia existía una cosa que la cuentan mal, como todo, porque si cuentas las cosas bien, tienen la mitad de interés casi siempre, ¿no? Entonces, la existencia de la prostitución sagrada. ¿Qué era esto? Dice, no, no, la prostitución existía. Pero una cosa rodeada de ritual, rodeada de respeto, y aquello se suponía que era una manera de prestar oración a los dioses. No, simplemente la prostitución se ejercía en lugares que pertenecían al templo. Las yacijas o las covachas estaban a veces en el propio templo o muy cerca de él, y el sacerdocio cobraba por utilizar a estas mujeres. En ocasiones había mujeres y en ocasiones había mujeres y varones. Quiero con ello decir que no conocemos ningún tipo civilizatorio, al hablar de tipos civilizatorios, estamos hablando no de culturas que viven sobre el terreno, pequeños grupos tribales, estamos hablando de tipos civilizatorios que están vinculados con las revoluciones agrarias donde se da desarrollo urbano. Y siempre que se nos dé este fenómeno, a poco que busquemos, vamos a encontrar la prostitución ejerciéndose. ¿Cómo? De dos maneras. En burdeles, se pueden llamar de diversas, las casas del enocinio, por ejemplo, vienen del nombre griego del propietario del burdel, que es el lenón, el enocinio. En otros lugares cambia el nombre, lo que no cambia es la actividad. ¿Y qué pasa con esa prostitución? Las personas que ejercen prostitución, fundamentalmente mujeres, aunque también hay varones, y este es un caso que si luego podemos glosar, o sea, lo hacemos, porque es importante. Las personas que ejercen la prostitución son esclavas. Esto es, no pueden negarse a hacerlo. Han sido compradas probablemente de niñas, y si no es de niñas, de jovencitas. Y se las ha empleado siempre para eso. Tienen una vida útil, X, la que sea, y cuando acaban su vida útil, se las despide. A veces estas personas que son despedidas de los burdeles ejercen la prostitución por su cuenta. Sabemos, por ejemplo, que tanto en Grecia como en Roma, más en Grecia, ejercían en los cementerios. Estos son los lugares inmundos. Eran personas, digamos, que no tenían protección alguna dentro de lo que un burdel pueda resultar protegido. Ahora quisiera que Ángeles, por favor, pusiera una fotografía a la que hemos llamado cero. para que conozcamos un poco uno de estos lugares, esto de los burdeles antiguos, ¿no? Esto que aparece a la izquierda está en Pompeya. Pompeya es una suerte que hemos tenido porque, bueno, la verdad, tuvimos los demás. Quienes estaban en Pompeya en el momento de la erupción del Vesubio, es evidente que tuvieron poco o ninguna. Pero los demás han podido conocer una ciudad romana en el momento que fue descubierta en el siglo XVIII, congelada en el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El burdel de Pompeya. Esta casita tiene eso, ese saledizo, es un burdel. Lo que ven a la derecha es una de las habitaciones de ese burdel, donde las prostitutas ejercían. Este burdel se ha hecho muy famoso, primero que la gente que visita Pompeya siempre tiene una especie de curiosidad estrambótica por ver el burdel, y sobre todo por ciertos frescos que han sobrevivido, llamados frescos eróticos, aunque también podríamos, digamos, con los anuncios de lo que allí se hace, que es lo que aparece en los varios frescos del burdel de Pompeya. Y lo que vemos ahí es una de las fijas o camas que utilizaban las prostitutas. Como pueden ver, es una cama de mampostería sobre la cual probablemente se colocaba una pequeña colchoneta y allí estaba la prostituta. ¿Cuántas personas, cuántos varones recibían las prostitutas? Como he dicho antes, era importante la vida útil de una prostituta. Probablemente no era muy larga. Luego, hemos de calcular que el abuso era el sistema corrido, es decir, que una mujer, una niña en realidad, porque para los romanos el matrimonio podía ser consumado a los 2 años. De tal manera que imaginemos que para la prostitución no tuvieran pues, tantas consideraciones. Una niña o una persona podía recibir a sencillamente todos los que fueran llegando. Mientras duraba su vida. Esto es el burdel de Pompeya, yo creo que podemos prescindir de él. Para todo el imperio romano, la prostitución siguió siendo esclava. ¿De dónde salían las prostitutas? Y eventualmente algún prostituto que había. Eran esclavas, se compraban para eso, y a veces eran niñas y niños expuestos. Como saben, en Roma era capacidad del pater familias decidir si el hijo que acababa de nacer de su mujer iba a ser aceptado o no. Si no iba a ser aceptado, era expuesto. Es decir, se le mandaba fuera de la casa a un lugar del foro donde unas nodrizas públicas y cualquiera que pasara por allí, como si fuera un perrillo, se podía hacer cargo de él. Los niños y niñas expuestos normalmente acababan en la prostitución, es decir, alguien los compraba y se sabía para qué los iba a utilizar. Esto explica por qué San Agustín, por ejemplo, nos dice algo tremendo como esto. No vayas con prostitutas, ni tampoco con prostitutos, porque podrías estar cometiendo más atrocidad de la que crees, dado que no solo estarías pervirtiendo tu cuerpo al unir a una persona que es esclava, es que esa persona pudiera ser tu hermano o tu hermana. Agustín emplea este terrible remedio retórico para él, pero para nosotros y nosotras sabemos lo que significa. Es decir, que ciertamente Agustín da por bueno que la mayor parte de las criaturas expuestas acababan en la prostitución. También acababan en la prostitución las mujeres y niñas de los pueblos idos en el momento del desarrollo del imperio. Es decir, era, por así decir, su condición natural. Quiero con ello decir que primero la prostitución era legal, totalmente, tenían que hacer los burdeles, eran pagar sus impuestos, eso era todo, la prostitución era legal, la esclavitud era legal. Luego, se puede dar perfectamente que la prostitución sea legal y que la prostitución sea forzada y las dos cosas no se opongan. Prostitución forzada puede ser perfectamente legal. ¿Qué pasa después? Bueno, la Edad Media es todo un asunto, porque claro, se ha admitido la religión cristiana que le dice a la gente que no puedes abusar del prójimo, que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Pero esto tiene muchas maneras de solucionarlo. Basta con decir que aquel o aquella no es tu prójimo. Y de hecho, cuando los moralistas hacen encuestas sobre el uso del sexo de pago, así decir, entre hay una muy famosa entre los varones corrientes, por ejemplo, de una sociedad agraria, que son ellos mismos campesinos, la respuesta es no, las pecadoras son ellas. Pero nosotros no, nosotros estamos ejerciendo una cosa que tenemos derecho a hacer. Claro, entonces hay hombres pecadores porque se vean pecadoras. Ellas son las pecadoras, pero los varones que hacen esto no lo son. No tienen ninguna interdicción para hacerlo. Algunos de estos seres curas que intentan cambiar esta idea les resulta tan difícil que acaban abandonando. Porque la idea es, la marcada es ella. ¿Cómo es posible? La prostitución es un tipo de actividad que solo ejerce marca en quien la padece, no en quien la compra. Es decir, la prostitución produce estigma. Nadie, en su sano juicio, se casaría con una prostituta. Normalmente, sus hijos se espera que vivan de lo mismo que de su madre, es decir, en ese margen solo admitido de legalidad, donde, como nos llegarán a decir en la Edad Media, es que al igual que una buena ciudad que está bien establecida, tiene que tener cloacas, de la misma manera, para que se conserve el honor social, tienen que existir cloacas que son las prostitutas. Vean, y además nunca pierdan de vista qué significa prostituta, prostituida, puta, sobre todo. Y sobre todo no se fíen nada de lo que dice Internet, que últimamente está demasiado paseado por gente muy creativa con la imaginación. Puta quiere decir podida. Es decir, es alguien que no es recuperable, es una persona que ya está para eso y ha sido podrida por eso, no tiene una ulterior... Sin embargo, el cristianismo era tan claro en esto. Recuerden al menos el par de historias que en los evangelios nos dicen que el rabí de Galilea dice no desdeña juntarse con mujeres públicas o andar con ellas o darles conversación. Pues resulta que le dicen a adúltera que no, márchate, que total. ¿Esto qué quiere decir? Que el rabí de Galilea era especial, sin duda alguna. Pero sobre todo leámoslo de esta otra manera. La consideración en la romanidad de la prostitución como una obligación de fuerza sobre alguna gente que iba a padecer esta desdicha empieza a perder legitimidad. A la gente le empieza a parecer que después de todo no es bueno que aquello ocurra. Pero cuando esto llegará a un culmen no será ni en la baja romanidad ni en la Edad Media, donde la prostitución sigue su ritmo corriente, funcionando, ni tampoco el Renacimiento, durante el cual se nos multiplica, por el contrario, un tipo de literatura que nos hablará del arte de las putas, en una clave, por así decir, de contravenir a la moral vigente. No, todo esto sigue un curso corriente hasta el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando por primera vez lo que podemos llamar la literatura de la compasión se fija en la prostitución y se fija en las prostitutas y se fija con una mirada totalmente diferente, porque la mirada anterior es bueno, son esclavas y los esclavos ya se sabe, no tiene importancia, no, son mujeres podridas, perdidas, nadie tiene que salvarlas, no es nuestro problema. No, son, en el fondo son una gentuza terrible, la lozana andaluza, ¿no? Y están aquí porque tienen un tipo de vicio que las ha llevado a ello, ¿eh? Y la idea de que la prostituta es una persona viciosa y que por lo tanto no debe ser especialmente redimida nada, porque le gusta lo que hace y si no le gusta se acostumbró y ya le gusta, es una idea corriente del siglo XIX. Esta idea solo va a empezar a cambiar cuando aparece la literatura de la compasión. Y esta literatura lo que va a decir es que no, lo que tenemos que mirar en las prostitutas es el rostro del dolor. ¿Y por qué? Es un cambio que yo misma, vean que lo he estudiado, y no acabo de conocer todas las raíces profundas de este cambio. Pero es muy fuerte y tiene que ver, se desarrolla que el gran movimiento sufragista, que la gran teoría sufragista sobre la igualdad de mujeres y varones. Y entonces aparecen todos estos movimientos, digamos, salvacionistas, ¿no? Hay que poder redimir a las prostitutas, hay que vean cuántos, fíjense, por ejemplo, cuántos escritos del siglo XIX, incluso a veces profundamente machistas, tienen con el tema de la prostitución un cuidado distinto. Por ejemplo, me estoy acordando de Clarín, ¿no? Clarín, cuando quiere meterse con uno de sus personajes y decir que es un tonto, vamos, lo que hoy llevaríamos directamente un Borja Mí, dice que lo único que parece leído aquel pobre desde que el libro se inventó es la historia de la prostitución que le prestaron. Con esto de la historia de la prostitución se refiere a que se banaliza la historia de la prostitución y que hay demasiados libros pornográficos que se llaman historia de la prostitución cuando lo que son es libros pornográficos. Y que la prostitución como tal, él la cita solo un momento, recuerdo, en La Regenta, y la cita en unos términos, digamos, de una cierta vergüenza, ¿no? De que eso ocurra. Pero los hay mucho más claros. Dickens es mucho más claro. La más clara que Flora Tristán es que imposible cuando hace los paseos por Londres y cuenta cómo son los barrios de prostitución y quiénes son, qué hacen las mujeres que están encerradas en ellos. Pero dense cuenta además de que la prostitución es tempranísima hacia las niñas, que ahora ya no se compran esclavas, ahora se asignan de diversas maneras, o se aprovechan de su pobreza. A las niñas se les introduce en el mundo de la prostitución a los 10 años, a los 11, a los 12. Primero se subastan y después ya se utilizan normalmente, entiendo por utilización normal, en casas de tolerancia, que es como se llama normalmente a los prostíbulos, burdeles, el nombre, para estropear bien la palabra tolerancia en lo que tiene de venerable, pues es llamarles los burdeles las casas de tolerancia. Con todo, ¿qué sucede en el 19? ¿Qué es la iniciativa más fuerte? En el 19 vemos por primera vez nacer el movimiento abolicionista. Y lo vemos nada menos que de las manos de uno de los grandes filósofos del siglo XIX, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill se hace elegir para el Parlamento. Se hace elegir y sale electo, según él, para solo un asunto, que es el que le importa. Para hacer una proposición sobre el voto de las mujeres, que las mujeres puedan votar. Y en efecto, la primera vez que se plantea en un Parlamento que las mujeres puedan ser ciudadanas, por lo tanto puedan votar y ser electas. La presentación la hace, yo creo, en 1864, John Stuart Mill. Naturalmente no gana. Tampoco acaba tan mal. Tiene ciertos votos, pero el voto tardaría mucho más. Y la segunda vez que John Stuart Mill levanta la voz en el Parlamento es cuando aparecen unas legislaciones victorianas. El problema de las putas corrompidas, podridas, es que se ha hecho real. Se ha hecho real de la siguiente manera. El enorme auge de las enfermedades venéreas desde el Renacimiento, con sucesivos picos, hacen que la prostitución y la población, sobre todo prostituida, se convierta en objeto de interés para los gobiernos. El asunto es, pero la prostitución introduce eso que dirá Émile Zola cuando habla de la prostitución o de las cortesanas. Esta gente introduce en las casas honorables sus enfermedades. Por eso hay que tenerles interés en particular. Zola, digamos, a pesar de que Nana es una de sus grandes novelas y es novelar la vida de una prostituta, no les tiene la menor compasión. Considera que son terribles insectos, las llama así, ¿no? Entonces, que introducen realmente en la pobre vida burguesa el germen de toda enfermedad que están por allí para eso. Pero cuando no es una consideración tan dura la que está teniendo sobre el asunto, todos los gobiernos están interesados en cómo evitar esto, es decir, que en una casa decente los hijos, la mujer, acaben contrayendo la sífilis, porque claro, el marido usa así de su privilegio. Entonces, llega al Parlamento una nueva legislación que es que cualquier mujer de la que se sospeche que pueda estar infectada o de la que se sospeche que pueda ejercer la prostitución, aunque yo no esté probado, la autoridad tenga derecho a examinarla en los medios que sea para ver si en efecto está enferma. Y si está enferma, a retirarla de la circulación. Esto siempre ha ido con el regulacionismo. Es decir, el regulacionismo no es simplemente que la prostitución sea legal. La prostitución es legal. Ahora va a estar regulada. ¿Cómo? Sucesivos exámenes a las prostitutas, intervención médica en las prostitutas y supuesto cuidado del Estado, de la salubridad de la mercancía ofrecida por burdeles. Esto es regular. Regular, comprenderán, a veces tiene incluso una salida más, es cuando encontramos algunos, bueno, algunas cosas que nos dicen que hay que fijar los precios máximos, por ejemplo. Esto entra dentro de lo que se entiende por ración. Y la prostitución empieza a ser regulada. Sin embargo, John Stuart Mill en el Parlamento, por primera vez, hace un verdadero discurso abolicionista. Primero dice, la prostitución no tiene por qué existir. Ese plus de libertad que los varones se dan a sí mismos y que necesita siempre de la humillación y exclusión de un número de mujeres considerable, démonos cuenta de que en ese momento probablemente todas las mujeres censadas en Londres, una tercera parte se dedica a la prostitución, no tienen otro modo de vida, y salen de muy diversos sitios, criadas, mujeres caídas. Se entiende por mujeres caídas aquellas que han tenido relaciones, eso se sabe, y por tanto la que ha sido de unos que sea de todos. Jóvenes que han podido optar un embarazo o abortar y por lo tanto son echadas de sus casas y tampoco nadie las va a tratar en ningún trabajo corriente. Es decir, el contingente de prostitutas siempre está asegurado. Pero por si acaso, lo que nos cuenta Flora Tristán es que hay receptores y receptoras que van buscándolas. A veces las van a buscar para que ejerzan en Londres, Italia. Flora Tristán llega a conocer muy bien el negocio. Nos cuenta cómo hay gente que va a Francia, a Italia, y convence a chicas jóvenes que son bordadoras o costureras de que vayan a Londres porque hay una tienda que necesita gente y que entonces ellas allí tendrán mejor por ir y que podrán mandar dinero a su casa. En efecto, se llevan a las chicas, se gastan, las prostituyen y durante un tiempo la propia mafia, pues son mafias, se encarga de mandar dinero a su casa. Y en un momento dado lo interrumpe y dice, no, es que la chica se ha marchado de nuestra tienda y ahora ya trabaja en otro sitio. Y hay todo un montaje para que la prostitución sea posible. Pues bien, con todo esto, lo dice Stuart Mill, primero, eso no debe existir. Pero dos, e importantísimo, si a una mujer se la va a poder sacar de la circulación, encerrar y demás, porque se sospeche que está contagiada de una enfermedad venérea, los varones que acuden a un prostíbulo tenemos por lo menos sospecha general podemos tener de que pueden transmitir enfermedades venéreas. Luego, si se ejerce un examen sobre las mujeres que son prostitutas, ha de ejercerse un examen sobre estos varones que van a los prostíbulos a frecuentarlas. Naturalmente, imagínense decir esto en el Parlamento Británico en la década de 1860. ¿Hay algún parlamento, temo todavía, donde si alguien ahora dice esto? En fin, se podría escuchar el grito fuera de él, perfectamente, llegaría hasta allá. La prostitución sigue siendo, en el siglo XIX en gran parte, prostitución forzada, aunque ya no sea prostitución esclava. Pero ¿cuándo vemos, cuándo empieza a cambiar todo? ¿Cuándo empieza a cambiar, digamos, la manera en que la sociedad considera esto? Es decir, ¿cuándo por fin la estrategia de la piedad o de la compasión parece empezar a tener éxito? Pues hay un punto de inflexión terrible, que es la Primera Guerra Mundial. Y ahora solicitaría, por favor, que viéramos la fotografía número 2. La 2, no, no. Ah, no. Bueno, esto es peor. Podemos ver entonces la que está como 3. Porque está. Sí. Estos son antes, por favor, la anterior. La anterior. Es que no tengo aquí el panel del todo y no soy capaz. Ahí está. Estas son prostitutas en los años 20. Durante la guerra, durante la Gran Guerra, que después llaman Primera Guerra, pero que cuando empezó fue llamada la Gran Guerra, prostitutas de toda Francia fueron obligadas a ir al frente por el propio mando militar francés. Y se llegaron a construir burdeles de campaña. Esto es, lugares a donde los soldados recibían unos vales para ir y allí se los gastaban. Esta prostitución, como comprenderán, y bajo mando militar, solo era regulada, era forzada. Es decir, las mujeres no podían donar estos burdeles por descontado. Las mujeres tampoco tenían las ganancias de los burdeles, sino que el mando se reservaba parte de las ganancias. Pero lo más, no sé cómo, no voy a prescindir de adjetivos, es el alto mando decide cuántos varones puede recibir una de estas mujeres al día. Y deciden que 40 o 50. Esto es, háganse la idea de lo que es un ser humano que está como en Pompeya, atado a una yacija prácticamente, ¿no? Por el deber allí, que no puede escapar y que tiene que recibir, utilizando este eufemismo, a 40 o 50 varones que están haciendo cola fuera. Esto es un espectáculo tan horrible que se empiezan a alzar las primeras voces diciendo que en modo alguno el Estado puede hacerse un Estado el mismo prostituidor, que sea responsable hasta de fabricar y poner a funcionar los burdeles. De tal manera que en la Segunda Guerra, excepto en pocos lugares, no encontramos esto. Ahora quisiera ver la foto que aparece como número 1. La 2, la siguiente, por favor. Esto, muchas gracias. Esto que vemos aquí delante es el burdel del campo de Auschwitz. Yo me extraña ver que muchas personas parecen no saber que en los campos de concentración había burdeles. Estas son mujeres directamente bajadas de los trenes y obligadas a meterse en el burdel del campo de concentración. El burdel del campo de concentración no era utilizado por los nazis, ni por los guardianes del campo, sino por los otros habitantes del campo. El racismo nazi era suficientemente fuerte como para no querer tener un contacto con la población inferior. Era una manera en que los inferiores, se suponía, desfogando sus instintos sexuales, estarían más cómodos, intentarían menos fugas, resultarían menos problemáticos. Por lo tanto, se cogía a las mujeres que bajaban de los trenes entre los 14, 15, 16, 17 años y se las obligaba a una vida de prostitución durante el tiempo útil que vivieran en el burdel del campo. Esto también en la Segunda Guerra, como les digo, ni Francia ni las potencias aliadas, existían burdeles, sin alguna, pero no se encargaron de fabricar ellos mismos la estructura del burdel de guerra, como lo habían hecho en la primera. No, pero en la Segunda Guerra lo que encontramos son las actividades japonesas, sobre todo en Japón. Si podemos poner un, dos, tres, cuarta foto, me parece que es. Cuarta fotografía. La debemos tener por ahí. Siguiente. Siguiente fotografía, por favor, Ángeles, si puedes. Es difícil hacer una cosa por Zoom y utilizar fotografías además, pero. Siguiente. Esto. Como ven, estas mujeres, la anterior, La anterior, por favor. ¿La anterior? No, la anterior. Esta. Aquí estamos bien, ¿no? Bueno, el ejército japonés inventó una expresión a la que llamó, es la siguiente la que hay que poner, es una fotografía de varias mujeres vestidas en tonos muy claros. Esta. El ejército japonés inventó una cosa a la que llamó mujeres de consuelo. Estas son mujeres de consuelo. Las encontraron primero, las sacaron de Japón. Cuando no tuvieron suficiente, forzaron a mujeres de Japón a acudir a los prostíbulos en China e Indochina. Cuando esto no resultó suficiente, forzaron a mujeres de Malasia, de Indochina y de China a prostituirse. Y estas se prostituían para la tropa. Cuando entraban mujeres europeas, las forzaron a prostituirse para los altos mandos. Estas llamadas mujeres de consuelo, todavía algunas de ellas, dada la relativa cercanía de los hechos, estaban vivas hace un par de décadas cuando plantearon al Japón un pleito que ganaron para ser resarcidas por la esclavitud sexual a la que habían sido sometidas. Esto es lo que hay. Después de esto, ¿qué pasó? Que las posiciones abolicionistas, que habían sido las posiciones mantenidas por el feminismo, ganaron. Y se produjo, en efecto, la Declaración de 1951. Es decir, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, refrendado por Naciones Unidas y refrendado, entrado en vigor el 25 de julio del 51. Es un convenio magnífico que está inspirado, digamos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que es el principal documento abolicionista. Año 51. Los países lo fueron firmando con independencia de que luego, en efecto, abolieran la práctica. Pero se vieron en la de firmar. Esto fue otra de las grandes victorias del sufragismo. Es decir, el sufragismo consiguió los derechos subjetivos, los derechos civiles, los derechos políticos y además la primera declaración abolicionista internacional. Pues bien, esa es la tradición feminista, es la tradición abolicionista. Es lo que tenemos delante de nosotras, es lo que, digamos, de dónde provenimos. ¿Cuáles fueron las innovaciones que llegan a día de hoy y que nos hacen tener y plantearnos un panorama distinto? Primero, lo que ocurrió en Alemania. Hay, como saben, dos innovaciones. Alemania decide que, desde todo, no ha visto desaparecer la prostitución, a pesar de estos convenios y de que aparentemente está abolida, y entonces decide volver a regularizar la prostitución. Como supongo que más personas hablarán de esto, puedo ahorrarme tranquilamente el asunto y simplemente decir lo que sabemos. La regulación, la vuelta a regular la prostitución en Alemania, lo que ha hecho es que la prostitución aumente. La prostitución regulada existe, pero además al lado de esta existe una enorme cantidad de prostitución no regulada que la prostitución regulada no impide. Sencillamente, donde se abre una cosa, se abre una puerta atrás para la siguiente, porque la práctica en sí no es disuadida. Y el Estado se ha convertido en proxeneta, digamos, a un coste grande, porque esto no ha dado para nada con la práctica. ¿Qué otra innovación tenemos? La llamado modelo sueco o modelo nórdico. Esa innovación es distinta, que es, digamos, la prostitución es como en España, alegal, el prosenetismo, por el contrario, está penado, pero también el acudir con prostitutas, el acudir a buscar prostitutas, el emputecer a alguien, eso está penado. Se forma, tiene una pena. La que fuere. Lo que podríamos llamar, porque veo yo que a Rocío le hace gracia la expresión, yo realmente cuando empleé hace 18 años lo de putero, Rocío, de que no lo hacía para que tus oídos se enteraran. Es que estas personas es lo que son, ¿no? Y bien, es perseguir a esto. ¿Cómo? Pues porque el diagnóstico es el siguiente. Tú subes una situación que ves que una simple abolición formal no acaba con ella. Y si ves que una vuelta a la regularización, por el contrario, la extiende, pues tienes que pensar en alternativas diferentes. Y la alternativa diferente es disuadirla. ¿Cómo? Disuadir al que paga. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya dijo San Juan Inés de la Cruz hace 2 años, que el que peca por la paga o el que paga por pecar. Así, ¿quién es más de culpar? Pues obviamente el que tiene el dinero en la mano y con el dinero puede, digamos, acudir a la voluntad de otro, de otra, para que asienta algo que no está, que no es entre sus prioridades principales, ¿no? Así en este caso a tener sexo. Y esto me lleva al último asunto del que yo en todo caso quiero hacer una breve cita, que es, pero vamos a ver, no estamos en unos tiempos en que el sexo ya no tiene el tabú, no está tabuizado, no es lo que era, no es tan horrible como era. Y entonces, ¿qué tiene de malo la prostitución? Dice, pues eso es justo, que el sexo ni está tabuizado, ni es tan terrible como era, ni soporta ya el estigma que tenía, por lo tanto merece ser libre, es decir, seguir dando sexo. En estas condiciones en las cuales muchas mujeres son libres y pueden perfectamente acceder y decir que sí al sexo, no señales una práctica en la cual lo que no se quiere es sexo. Es otra cosa. ¿Y qué se quiere? Pues aquí habría que ser, en fin, más perspicaz, probablemente, de lo que yo soy. Pero yo creo que en el sexo casi nunca se compra sexo, se compra como todo. Es decir, a ver, casi siempre que compramos, no, casi nunca compramos lo que compramos. Vamos a por otra cosa que de alguna manera, a ver, si doy un ejemplo, una compra compulsiva de lo que sea, nunca es una compra de me compré esto o me fui a tal viaje porque lo necesitaba. Se necesitaba otra cosa para la cual eso hace una pantalla. Y yo lo que veo es que a medida que las mujeres son más libres, la prostitución, en vez de desaparecer, se hace más fuerte en algunos lugares, saca más la cabeza al prosenetismo diciendo que qué de malo tiene aquello, es decir, confundiendo como siempre el culo con las cuatro témporas, pero esto es muy normal, dado que lo confunden a su favor, no lo hacen simplemente porque no lo entiendan, lo entienden perfectamente, pero quieren llenar dentro del agua, ¿no? Y lo que aparece ahí es que se compra, cuanto más libre te veo, más sometida te deseo. Es decir, la libertad de mujeres, después de todo, puede que a un tipo de conciencia masculina, a lo que no le resulta todo lo agradable que pudiéramos imaginar, sino que por el contrario le resulta casi ofensiva. Y de alguna manera la prostitución está ahí para asegurar a ese tipo de personas que las cosas siguen en lugar, que nada ha cambiado tanto, que siempre van a poder disponer como dispusieron desde tiempo inmemorial. Es decir, que el patriarcado sigue con buena salud. De alguna manera, la existencia de la prostitución es una señal de salud patriarcal, una señal de salud que no está mal buscada. Pero claro, es que para que exista, tiene que existir además, dado que, como la mayor parte, pese a la imaginación calenturienta de los pornógrafos, la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución no son ninfómanas, si es que las ninfómanas existen, digo, como no hay ninfómanos, hay que meterlas ahí. Y yo recuerdo haberle oído a Ana Miguel una cosa que me pareció, me impactó mucho. Era, bueno, es que en los años 80 apenas había prostitutas porque había que, yo veía tipos que se iban a buscar a mujeres que estaban en el mundo de las drogas, de la heroína, que no me imaginaba yo ni cómo eran capaces, cuando veías aquellas mujeres de solicitar sexo con ellas. Pero ahora la oferta es fantástica porque uno de los efectos de la globalización es que puedes traer gente de cualquier parte allá donde la necesites. explotarla convenientemente y dejar de usarla cuando ya no te convenga y te rinda beneficios. Es decir, las comunicaciones globales producen un negocio que nunca imaginó poder ser tan fuerte. ¿Hasta qué punto es fuerte? Hasta el punto de estar intentando introducirse en Naciones Unidas y cambiar esta declaración, por ejemplo, que hemos visto. Hasta el punto de que se diga, no ni siquiera bajo cuerda, que dadas las pocas exportaciones que algunos países pueden hacer para contribuir al panorama económico global, lo mejor que pueden hacer es escoger a sus mujeres, que tienen muchas, que pueden prescindir de unas cuantas para que formen parte del mercado. Y estamos ante un negocio global y terrible. Hablo de un negocio y no como suele decirse de una industria, pero yo tengo la manía de suponer que las industrias producen cosas que a menudo son útiles. No, esto es un negocio, criminal. Si alguien perteneciera a este negocio criminal, desearía que su dinero no era, ¿no? Y poder usarlo en los mejores sitios y avalarse en él. Pues esto, estamos sufriendo esto. Estamos sufriendo una gran entrada de un dinero que existe y que es capaz de colarse por muchos sitios para encontrar el estatuto del dinero que no huele. Ya saben, la vieja historia del dinero no tiene olor. Y temo que estamos ahí. Entonces yo ya pediría una de las últimas imágenes, si no la última que quiero recordar, que tenemos por ahí una especie de punto que yo quisiera poner. ¿Puede hacerse? Siguiente. ¿Podemos pasar al siguiente? Esto es el Festival de Canamara, esto es prostitución en los años 1945, tarjetas pornográficas. Esto es un terrible dibujo de Edmund Schiele sobre cómo ve a las prostitutas. Pasemos, por favor. También esta es un anillo romano. Esta es la idea que la masculinidad a veces es capaz de aportar de sí misma, no le resulta especialmente desagradable y estamos ante un fresco romano. Si seguimos con la siguiente imagen, si es que ello es posible, ¿podemos? Cerámicas americanas, no hay tiempo a hablar de ello, pero ya por fin nos vamos a quedar con esta. Una de las formas en que los romanos representaban el falo era con paz y cola de león. Se suponía que traía buena suerte, era un amuleto contra la mala suerte, pero la verdad es que si hay algo que está representado en todas partes, en todo el mundo, con razón y sin ella, es el falo, la omnipresencia del falo. Fíjense, esto es de Google Earth. Esto es un lago de Estado. Pues alguien ha tenido la humorada de ir al lago y hacer este graffiti, que se ve desde el aire, o sea que es un graffiti cualquiera. Pues yo me temo que para el confort de quien, en fin, se realiza, se identifica, se encuentra a gusto con estos dibujos, la prostitución es también necesaria. Es decir, no sabría cómo sigue conservando ese estatuto si no tuviera también esto a disposición. O sea que, de nuevo, no se juega a sexo. Que no debemos imaginar de ninguna manera que en los tiempos feministas que vivimos la prostitución cumpla los mismos objetivos, o no del todo, que cumplía en tiempos anteriores a que el feminismo era un hecho. Y en todo caso, esto era lo que quería subrayar. Y lo voy a dejar aquí. Les doy las gracias por su atención, por si hubiera que atender alguna pregunta. Gracias. El movimiento abolicionista. Ha dicho movimiento abolicionista, es que la escucho mal. No, sé lo que es el abolicionismo. Lo que le digo es, me dice usted que ¿qué me parece el movimiento abolicionista en España? Es que no la escucho bien. Si es esta su pregunta, se la respondo. Mire, en España el abolicionismo ha ganado una cota importante. Cuando un partido de gobierno como el Partido Socialista se ha declarado en un congreso abolicionista, entonces esto es sumamente importante. Y yo imagino que antes o después el resto de las fuerzas políticas piensen seriamente qué es lo que tienen enfrente y hagan declaraciones parecidas. Y sobre todo espero que la gente que todavía no lo tiene en cuenta, se dé cuenta de que nuestro país firmó la Convención del 51, lo pusiera o no en práctica y por lo tanto esta sigue vigente. Por eso el asunto del proxenetismo es justamente penetrar las instituciones internacionales, si ello es posible. Y desde luego la segunda cosa que está haciendo es intentar penetrar el movimiento feminista él mismo. ¿Cómo? Pues muy fácil, el movimiento feminista no es jerárquico, lo cual quiere decir que en ocasiones es prácticamente acéfalo, y es muy fácil penetrarlo, es muy fácil enviar a otras personas a una reunión que digan algo. Y desde luego lo que suelen hacer es buscar lugares de interés también. Por ejemplo, ahora está dentro de su objeto poder propiciar conferencias a favor de la regulación de la prostitución en sedes universitarias. Coger lugares que ellos mismos sean lugares de respeto para intentar pegarles ese respeto a su dinero y sus prácticas. O tenemos, desde luego, algún problema. Estos asuntos no se dan sin respuesta. Yo cada vez que he visto esto, he visto que la respuesta del feminismo y también la respuesta de mucha gente que no es vanguardia feminista, pero que desde luego le parece abominable la prostitución, igual que le parece abominable la trata, pues no está dispuesta a suponer ni creer que esto en efecto pueda decirse con el cinismo que se dice, que es que esto es un trabajo como otro cualquiera. Porque es muy raro que haya un trabajo como otro cualquiera que uno no quiera ni para sus hijas, ni para sus hermanas, ni para su madre, ni para nadie a quien respete, y que por el contrario tienen que aceptar o son obligadas a aceptar personas que lo que esperan siempre es poder librarse de ello cuanto antes. No, no pensemos, nunca se nos olvide que la esperanza forma parte siempre de lo que un ser humano es capaz de soportar y que hay muchas personas que piensan que esto es casual, durará un tiempo. Es decir, tenemos también que poder analizar bien cuál es el estado de conciencia en que una mujer que está siendo prostituida se encuentra, cómo ella, qué disociación hace para poder aguantarlo. Y ese tipo de explicaciones y ese tipo de análisis nos importa mucho también. Sí, los paseos por Londres de Flora Tristán, por ejemplo, nos da un cuadro exactísimo de qué es lo que está ocurriendo en Londres en ese momento. Londres, como capital de un imperio, es una ciudad donde la prostitución es constante y alcanza un volumen enorme. Y luego, seriamente, pues historias de la prostitución bien hechas, no siguen siendo como las que. Como las que decía Clarín, ¿no? Que son libros semipornográficos donde cuentan además cosas mal contadas. Entonces, pero empieza a ser importante escribir buenos libros sobre esa práctica. Yo desde luego animaría a todas las jóvenes investigadoras a que lo intenten. Muchísimas gracias.